sitting on the corner, suitcase in my hand. Jackson's corset, Jane is in her vest.
Muy buenos días, 9:03 de la mañana, día 13. Y el día 13 siempre es difícil, pero un lunes 13 es mucho más complicado. Y un lunes 13 con el doctor
es terrible.
Es un bálsamo.
Muy buenos días.
Buenos días.
Ay, partió el lunes 13, bueno, después de una larga ausencia, la de manera pública, en una visita que fue un baño no cultural, digamos, un baño de todo tipo, un baño más que nada deportivo.
Sí, te llovió mucho.
Y un baño de, no tanto, de, o sea, ese día del huracán, que pasó el huracán por Nueva York, yo puerta ahí donde estaba, pero como les comenté, esa vez no pasó nada más. Ya, pero no quiero hablar del clima, tú me ibas a hablar del clima, querido licenciado. Tú me dijiste llovió demasiado.
Tú me dijiste que te había mojado, que te había ido a un baño, que no sé qué, eso. Era una...
No, un baño de ver cómo está la cosa en Estados Unidos, cómo estaba funcionando todo con la pandemia, qué avance había. Yo tengo un comentario un poco filosófico, pero muy poco, que es que el gap nuestro, de por lo menos Santiago, donde nos movemos nosotros, con el gap que tenemos versus Estados Unidos, se ha achicado mucho. Entonces, respecto a cuando uno iba a Estados Unidos, antes, era una cuestión como ir a otro planeta. Ahora el tema está bastante más cercano, que igual estamos muy lejanos de ser un país desarrollado, pero en el sentido de que por lo menos ya todos los avances que uno ve allá, los ve funcionando mejor que acá, por ejemplo. Y yo nunca lo he entendido bien ahí, Gonzalo, y nunca lo he preguntado, pero nadie tiene una explicación. No sé, en el tema de funcionamiento de las tarjetas de crédito, por ejemplo. Tú allá compras con la tarjeta de crédito, una tarjeta de crédito chilena, yo no andaba con nada de Estados Unidos, y la respuesta del sistema en la tarjeta se demora un segundo. Te aprueban la tarjeta acá siempre que hay que esperar, que empieza a rondar, la velocidad es mucho menor. Y otro ejemplo que te doy...
¿La velocidad es mayor o menor allá?
Mucho mayor, pues. Ah, o sea... con una tarjeta extranjera como la mía, compráis, no sé, en una Walgreens y inmediatamente uno pone la tarjeta al touch, digamos. Sí,
tu tarjeta es muy poderosa, doctor.
Y sale inmediatamente. No, sí, porque acá en Santiago funciona igual de lento, o sea, funciona mucho más lento. Y otro adelanto que vi que me encantó en el sistema de transporte público es que con tu tarjeta de crédito, sea donde sea también, en vez de andar cargando la VIP, la MetroCard, la tarjeta especial, pasando por máquina, ahora directamente, en Nueva York por lo menos, uno se sube a un bus o al metro, pone la tarjeta de crédito y pum, te ponen el ticket y pasáis. O sea, no tenés que hacer ningún trámite más, directamente con la tarjeta de crédito, por lo tanto eso implica eficiencia, implica menor costo para los usuarios, implica un incentivo quizás a usar el transporte público, que ahora, por ejemplo, el transporte público acá, si te querés tomar una micro y estáis sin VIP, no podéis porque ni siquiera sabéis bien dónde cargar la VIP. Entonces ahí...
Te saltáis la cola nomás, doctor, te saltáis el tornillete.
Ah, bueno...
¿Ah? Ahí partió todo.
Ahí partió todo, qué terrible. No, o sea, no sé por qué. Y uno vuelve para acá a ver la noticia. Y la verdad, que es como que uno se está duchando en una ducha caliente y el agua se pone fría. Acá en Chile estamos. No, encuentro que hay un ambiente realmente malo, malísimo.
Claro, uno lo ve no, lejos y como que se da un poquito más de perspectiva las cosas, ¿no? De que...
Yo vi un poco, mira, la primera semana que estuve vi un poco de prensa en Estados Unidos contra, o O sea, hay harta prensa ya que no se ve acá que es contra lo de Biden. O sea, lo destrozaron a Biden cuando hizo el retiro de Afganistán y siguió con ese tema y siguió insistiendo, y los medios le sacaban la mugre a Biden porque había dejado a mucha gente votada y cómo se le ocurría llegar y dejar en el poder a los talibanes, que toda la lucha que emprendieron y todo el armamento que dejaron armados los talibanes hasta los dientes, con todo lo que dejó el ejército y las fuerzas armadas de Estados Unidos, lo cual es verdad. Entonces ahí lo estuvieron destrozando, y uno veía la cizaña en Gringolandia también. O sea, así como acá destrozan mucho, allá también se da ese tema.
En todas partes se cuece nada.
Así es, así es. Y bueno, y todo la, y eso a ti te gusta el tema también, todo lo que es la adaptación a las nuevas tendencias. En Estados Unidos se nota que en vez de hacerle la guerra, le da facilidades, con todo el funcionamiento de Uber, que ya lleva hace rato, pero que en el aeropuerto están las indicaciones: oye, auto tipo app, vaya a buscarlo allá en tal puerta, y ahí están los Uber, nadie escondiéndose, acá se tienen que andar escondiendo, uno se tiene que subir adelante, andan muertos sustos. Si uno les dice quiero ir al aeropuerto, todavía no pueden siquiera, son ilegales. Allá se nota que hay una mayor velocidad en la tramitación de las cosas nuevas, bueno, para que efectivamente funcionen.
De allá salen. De allá salen.
Así es.
Sí. Oye, doctor, bueno, te propongo que nos vayas contando salpicadamente a medida que vayan saliendo algunos temas.
Por supuesto, mira, pero ayer fue el tenis. Sí. Lamentablemente Djokovic no logró el...
Está bueno, que viene todo empatado, me gusta eso.
No, pero iba a ser una cuestión histórica, Gonzalo. Bueno. Desde el año 69 que lo ganó Rodolfo Leiber, en un año de los cuatro grandes.
A mí me gusta.
Bueno, acá no se la pudo Djokovic, que lo fui a ver, fui a verlo en vivo y en directo en el Arturach.
Sí, lo comentamos.
Así que, bueno... Eso también te puedo dar un montón de comentarios de cómo organizan los gringos todos estos eventos, que es fantástico.
Buenísimo, doctor. Oye, tú tienes que pagar algunas cuentas en dólares y yo te debo una cuenta en dólares. 789.60, marco.
¿Qué tal el computer?
No, todavía no. Todavía no, ¿no? Todavía no se echa a andar. Aquí estamos con el antiguo. Que el doctor
me tengo que caer, tenía una cantidad de problemas.
No, olvídate, ayer intenté entrar al cambio y me pegué unos gritos de rabia, más o menos importante.
Sí, yo sabía.
Lógico. Pero hay que pasarlo. Oye, te cuento que las bolsas en Europa están al alza, 0,93%, y en Estados Unidos los futuros también, después de varios días cayendo, no sé si sentiste en la bolsa americana una cierta como inestabilidad de pic no sólido, como que vendría una corrección. Se habla harto, yo he visto harto artículos, no sé si lo sentiste en tus reuniones con los banqueros.
Mira, yo lo que sentí, que también está pasando aquí, y allá lo reconocen de una manera y lo tienen mucho mejor medido, que el mercado en Estados Unidos por la pandemia, el mercado laboral, la gente está recibiendo un cheque semanal de $600 más o menos, y automáticamente, mucha gente, hablé con gente común y corriente también, y lo que está pasando es lo mismo que algunos alegan acá en el campo, qué sé yo, y yo lo comprobé. La gente no quiere trabajar, quiere seguir recibiéndose checoso, y uno lo comprueba porque saqué un montón de fotos. Now hiring, we are looking for people, en todos los, no sé, desde los Starbucks hasta tiendas de electrónica, tiendas de ropa, todos con letreros afuera, en vez de dando la oferta, diciendo que están buscando gente.
Mira.
Y la gente me decía, gente que era también gente inmigrante, me decía, no, si hay gente en mi barrio que no quiere volver a a trabajar, ¿para qué se va a arriesgar si están recibiendo $600 mensuales? Pero ahora lo están empezando a quitar, lo están empezando a bajar. No sé cómo les va a ir ahí. Yo supongo que bien, porque todo lo que es el mercado en Estados Unidos laboral es mucho más flexible. Pero se ve que hay necesidad de gente. Hay mucho retail, por lo menos, que yo veía en la calle, buscando gente para trabajar, pero la gente no quiere trabajar porque está... $600 semanales, ¿cuánto es? ¿Es una buena plata o no?
Sí, 6 por 8, 48. ¿Son, o sea, semanales?
480
lucas.
Semanales, directamente semanales. O sea, y la única comprobación es que no estáis trabajando.
Mira, así que no es malo. Oye, yo ahí te quería hacer un comentario, no sin antes pasar por lo que está pasando en China, que hoy día cayeron las bolsas chinas, levemente algunas, y otras como la bolsa de Shanghái 1.5%. Alibaba estaba cayendo mucho porque hay rumores de que Alipay, que era hace un año atrás era la papa, ¿te acuerdas que lo comentamos varias veces?
Sí.
Que iban a salir a la bolsa y toda la cuestión. Ant Financial quieren desmembrar eso. Estaba cayendo 3% y está a la mitad, básicamente, que lo que está Alibaba hace un año atrás. Un verdadero Nemo ahí abajo. No sé cuáles serán las perspectivas de largo plazo de esa acción. Pero relacionado con la política y lo que comentáis tú del IFE, ¿viste lo de Argentina? ¿Y viste el amigo Milei y el amigo Esper, boludo? ¿Se van los dos al Congreso?
Sí, ¿ganaron en primaria?
Sí, ganaron las PASO. Y va lo de Milei, sacó no sé cómo se llama la agrupación política, los libertarios, no sé qué. Sacaron 13% de los votos. Que ha estado dos o tres veces Milei aquí dejando la grande, porque nosotros la primera vez no lo conocíamos, empezó a despotricar contra el Papa, contra los que eran todos los saqueadores, che. Pero va al Congreso y Esper también. Y la frase que uno ve más seguido de Milei es vamos al fondo, che. ¿Te acuerdas o no? Que dice que en el fondo él pronostica, que Argentina va a terminar pidiéndole plata al FMI. ¿Y sabés qué? Yo estuve pensando, y me encantaría que agarráramos aquí, que agarre la pelota nuestro productor.
Un segundo, porque, que estoy con cámara, Gonzalo, para que sepa...
No, una cosa impresionante. No, cuidado que el doctor tiene con New Look.
No, estoy...
Oye, doctor, pero péscame con esto.
Dale, ¿estás? dale.
Ya. Ahí apareciste. Una cosa impactante.
Está bien.
Me voy bien. Ropa Nova, hay un grupo, ¿no? Oye, lo que pasa es que yo creo que hay un hito acá en Chile, que no sé si viste, la semana pasada se acabaron los fondos soberanos. Se gastó el billete.
Sí, estamos... Se gastó ese
billete. Se acabó el billetado. Se acabó todo lo que habíamos, ¿te acordás? Que una época hablaban de Noruega, que los fondos de Noruega, que había que tener una política de inversiones. Se contrataron unos equipos para manejar la plata. Creo que llegaron a ser 30 mil millones de dólares en alguna época, antes del terremoto. Hace 10 años atrás, y se acabó el billete. Esa primera cosa. Segundo, que lo IFE, si en Estados Unidos son difíciles de retirar, imagínate acá. O sea, nadie quiere hacer esa pega. Que desgraciadamente, aquí hablan, en esta misma mesa decían, no, que la focalización es un error. Bueno, acá están las consecuencias de que el 80% de la gente está con ayudas estatales. Y es muy difícil terminar esa cuestión. Por otro lado, tenemos la deuda como al 35-36% ya del PGB. Eso es el escenario. Súmale que vienen elecciones con gobierno, quizás qué cosa, digamos, yo no sé, hay dos o tres opciones ahí, y un Congreso que muy probablemente sea mucho más izquierdista que el actual. Y súmale a eso, como si eso fuera poco, que de la convención constitucional, que antes de que saliera elegida, el gran tema eran los derechos sociales y cómo se iban a financiar. Imagínate con la convención que salió, con la tía Pikachu y todo el tema, como ya la tía Pikachu es de centro en la convención. Entonces, la pregunta es, a mí me gustaría hacer dos proyecciones acá en Chile, porque sale Pato Rojas del gobierno, del comando de Sichel, que es el mejor economista, para mí, de los mejores economistas de Chile, que dice que van a disminuir el déficit fiscal de 8 a 3. Pero yo creo que en la práctica, cualquiera que sea el gobierno, disminuir el déficit fiscal en forma grande, así como para volver a ser responsable, es la probabilidad cero. Entonces, yo creo que estamos destinados, más temprano que tarde, uno, porque todo esto es un cóctel. De partida, el próximo gobierno no maneja el presupuesto, porque hoy día lo maneja medio el Congreso, súmale la nueva constitución, etcétera. Estamos destinados, uno, a perder el investment grade, y la segunda cosa, que es primera vez que se me ocurrió el viernes pasado, pero me gustaría hacer el ejercicio, es cuando uno tiene que recurrir al fondo. ¿Cuándo Chile va a estar en una posición de un gran problema fiscal que le haga, por ejemplo, tener un default soberano? ¿Cuánto falta para eso y qué tiene que pasar? Me encantaría que algún economista de los que son amigos de la casa hiciera una simulación realista, porque todos dicen, no, mira, estamos en 8% de déficit fiscal, pero el próximo año vamos a hacer presupuesto equilibrado. ¿Qué va a hacer presupuesto equilibrado? Ni una posibilidad.
A ver, varias cosas que te puedo comentar. Primero que nada, respecto al tema del gobierno, que se nos vienen las elecciones ahora en noviembre, yo no creo que salga Boric. Y Boric es el candidato más fuerte de parte de la izquierda. Bueno, creo que Sichel es un buen candidato, y ahí quizás, no sé si uno puede estar mucho más tranquilo, porque hemos visto lo que ha pasado con Piñera, pero sí, o sea, Chile no va a sacar a Boric como presidente.
¿Por qué?
Y creo que las encuestas lo están diciendo. ¿Por qué no?
Las encuestas dicen que sale Sichel, te quedaste en Nueva York tú.
Por eso, las encuestas dicen que sale Sichel, por lo tanto, por ese lado, uno quizás puede estar un poco más tranquilo. Dos, se nos acabaron los ahorros, los fondos soberanos, pero en Chile hay plata todavía, y quiero ser un poco más optimista que tú, porque el día
de hoy estoy tratando de ir al Fondo Monetario Internacional. ¿Cuánto falta para eso? Si no te estoy diciendo que sea mañana, la pregunta es ¿cuánto falta a este ritmo? Y este ritmo va a ser muy difícil de bajar. Entonces, la pregunta, sí, po, es para provocar un poco.
Porque, ¿pero qué es lo que pasó en las primarias? ¿Cómo se llaman?
Las PASO, ganó por lejos en la derecha. O sea, digamos, la derecha argentina.
Imagínate, porque la gente se aburrió de no trabajar, de la corrupción, de un montón de cosas que entrega ese tipo de gobierno, y finalmente Macri, que al parecer no lo hizo tan bien, después vienen estos los de izquierda, y que lo han hecho peor, y en estas PASO se comprueba, y la gente a veces ya quiere orden. Imagínate si la Argentina quiere orden, acá cómo no van a querer más orden, si es que Chile es un país bastante más ordenado que
Argentina. Reitero la invitación a nuestro productor de que hable con el equipo de economistas de información privilegiada. ¿Qué tendría que pasar como para perder investment grade, y dos, que tuviera una crisis de balance pago? Eso es la invitación que dejo hecho.
Vamos a preguntarle a los economistas de izquierda.
No, porque te dicen que van a subir los impuestos y toda la cuestión, pero lo que pasa es que bueno, es para otro día, ¿eh? Pero yo ya tengo más o menos claro cuál es el problema. Oye, vamos con nuestras menciones, porque ya me tiene loco Lou Reed de partida.
No, que me carga Lou Reed.
¿Cómo te carga Lou Reed? No, estamos...
Me carga. Qué mal.
Era Velvet Under. Bueno, doctor,
qué exacto. No, es como para gente que se la da de piola, ¿no?
Bueno, definitivamente no eres el caso. Oye.
Exactamente.
Vamos con el primera mención. Independencia, renta inmobiliaria. En Independencia, más de 30 años liderando el mercado de renta inmobiliaria y plusvalía, gracias a la confianza que los aportantes han depositado en su equipo altamente calificado, que ha gestionado con buen criterio riesgo y retornos. Un portafolio equilibrado, sólido, bien financiado y enfocado en la generación de flujos y plusvalías.
Mira, una cosa en los hitos, por ejemplo, en Estados Unidos, que todas las empresas que hacían publicidad eran empresas.com, eran empresas que Todo. O sea, no había ninguna compañía que avisara eso, que no fuera .com. Y acá, uno de los avances, por ejemplo, en nuestros oficiadores, es que tenemos cenegocia.com.
Como que cambiaste.
Y weá, es cuando uno cotizaba con proveedores, cotizaciones, todo ese tema enredado, que no sé si te acordáis, se soluciona muy bien a través de cenegocia.com, con 19.000 proveedores.
Doctor.
Y los conozco, aparte del sitio web, hay gente detrás que te ayuda. Así que le recomendamos cenegocia.com.
Oye, doctor, está ahí como que cambiaste el micrófono, no sé qué pasó. No te fuiste, pero empezaste a hablar como que estuvieras en la ultratumba, que eso es parcialmente cierto, digamos, pero aparte de eso, si hablas más directo al... Yo vamos con las menciones de Mercado G. Mercado G, más de 10 años de experiencia administrando una cartera de clientes muy satisfecha con la plataforma MetaTrader 5, con depósito local, una cosa de servicio muy muy bueno también. Hay volatilidad en el dólar peso, así que usted, si le gusta eso, lo invitamos a conversar con los muchachos de Mercado G, where Smart Money Trades.
Ahí está perfecto. RegCheck, permítame también, RegCheck.com, también.com, una compañía que le ayuda en una cosa que uno nunca pensó que iba a tener, un .com que ayudara en todo el tema de compliance, que está en una revolución del compliance. Esta compañía muy bien liderada por gente que está haciendo empresa acá en Chile, que le quita un cacho a las empresas, que realmente el tema del compliance hay que solucionarlo, hay que tenerlo muy presente, hay regulaciones que son supervisadas por la unidad de análisis financiero. Así que le recomendamos REC con G, check con Q final.com.
Tuve el viernes pasado en la reunión de Falcon, en que hicieron la presentación de los resultados de los fondos, análisis de lo que está pasando en los mercados, todo este dilema de renta variable como activo refugio, entre comillas, de una inversión en renta fija, que son muy difíciles porque hay subida general y más o menos clara de las tasas de interés en el mundo. Eso le va a pegar a la renta fija, hecha por Hugo Osorio, también por la participación de Andrés Velasco. Muy interesante, gente que sabe, gente que conversa con sus clientes, que bueno, tuvieron la oportunidad de hacer sus preguntas, etcétera. Muy, muy interesante lo de Falcom, que demuestra una manera de hacer las cosas, en que los dueños están involucrados, los accionistas, conversando con sus clientes, conversando con la gente que sabe. Se los recomendamos. Falcom Asset Management.
¿Qué decía Andrés Velasco?
Decía que, no sé, pues depende de qué tema, porque conversaron muchas cosas, pero yo creo, a mí lo que más me pareció interesante es que, a pesar de que la renta variable todavía, o sea, se ve cara, hay varias maneras de ver la renta variable, y en muchos sentidos se ve cara, la alternativa de renta fija es más complicada todavía, porque ahí probablemente se va a perder plata por la subida de tasa. Entonces, en ese dilema, se centró parte de la conversación y la conclusión fue que no quedaba más que estar en renta variable y esperar, porque al final la renta variable siempre paga. Mirá, yo lo que estuve mirando los números de lo que había pasado con el Nasdaq en 15.000 y tantos, sí, puntos versus los 5.000 del año 2000, pero tú has multiplicado la plata.
Muy buena tu columna.
Ah, te gustó, ¿ah?
Muy bien.
Ya
estáis con cara de columnista.
Cara de columnista.
Oye, hoy una persona diferente quiere más. Entra a BCI/inversiones y conoce todo lo que tenemos para ti, porque hoy invertir es diferente. BCI, seamos diferentes.
Bueno, estamos con Francisco López, subsecretario de Energía, comentando los precios promedio de las licitaciones de energía, muy empujados por la energía renovable, por la mejora en la capacidad de almacenamiento, $23.78 el megawatt hora. Números que yo recuerdo haber visto alguna vez, 120, 140, a la salida de la crisis argentina del gas. Si no recuerdo mal, ¿cómo le va, subsecretario Francisco López?
Hola, muy buenos días. Efectivamente, y hace cerca de 10 años fue la última, sí, una licitación que también anduvo por ese rango de precio.
Sí.
Y también la última licitación, la del año 2017, fue de 32,5. O sea, la diferencia en un periodo bastante corto es bien importante, e incluso llegó una oferta que es de poco más de $13, que es una solar con almacenamiento. Es decir, los precios están bajando rápidamente, e importante destacar, sí, que estos son para entrar en operación el año 2026, porque está la licitación que hace el Ministerio con la Comisión Nacional de Energía para el suministro futuro, en este caso 2026, pero con una rebaja muy, muy importante en los precios, como bien señalabas tú.
Sí, ¿y qué es lo que determina esa rebaja en los precios? Porque es súper impresionante que... A ver, expliquemos a la gente bien, porque yo te estoy hablando después de haber estudiado esto en alguna época. ¿Qué son estas licitaciones? ¿Qué determina estos precios? ¿Qué implican? Bajémoslo a la gente que está dando modo hoy día, subsecretario, por favor.
Perfecto. Estas licitaciones son las que hace la Comisión Nacional de Energía junto con la empresa eléctrica y las cooperativas para poder abastecer la energía de los clientes residenciales, de los hogares, de las casas. No los grandes consumidores, que son clientes en su gran mayoría libres, son los clientes que son regulados y en los cuales hay un proceso de tarificación también para todo el proceso de los precios de la energía. Y periódicamente la Comisión Nacional de Energía tiene que ver cuál es la demanda futura y en base a eso va sacando nuevas licitaciones, viendo cuáles son los contratos que vencen y cuál es la proyección de incremento de la demanda para poder sacar nuevas licitaciones. Aquí fueron 2.300 gigawatt año de energía que sacaron a licitación y en este proceso, como decíamos anteriormente, el precio promedio fue $23.7. Es un 27% menos que la licitación que se hizo hace cuatro años atrás, y esto va finalmente a redundar que paulatinamente los precios de la energía también de las casas van a ir bajando, porque este periodo, este porcentaje de energía aproximadamente es un 7, un 10% de la energía total para los clientes residenciales, y sumado a esto, a los contratos, al anterior que era de 32,5 en promedio, van a ir reemplazando paulatinamente los contratos que eran más caros también, como el de 120 que comentaba.
¿Son residenciales estas licitaciones o a empresas?
Son residenciales, esto es para las casas, residenciales, okay, para las casas y los consumidores de menor tamaño en general.
Ok, doctor.
Francisco, para hacer una disección un poco de lo que ha estado pasando, que a mí verdaderamente me ha sorprendido cómo ha cambiado la matriz y la velocidad que ha tenido. Entonces, la disección que me gustaría pudiésemos hacer es la siguiente. De la matriz en general, metiendo toda la energía en Chile, más allá de los residentes, residencial, porque ese no es tan relevante en términos de consumo, sino que la industrial. Entonces, hablando de la macro, ¿qué energías son estas que se renuevan, como la solar o la eólica? ¿Qué porcentaje de la generación es versus la tradicional o la tradicional renovable, como por ejemplo la con agua, la empresa, y la de carbón? ¿Y cómo se comparan los distintos precios de cada una de estas energías? O sea, la pregunta es, por ejemplo, la energía eólica solar, ¿es más barata que la energía que se genera a través del carbón?
Sí, en términos agregados, la capacidad instalada en nuestro país supera los 27.000 megas, un poco más de 27 gigas, y de ese el 53% es renovable, y renovable no convencional es un 30%. 53% es renovable, esto es capacidad instalada, y ahí la diferencia ya es en otro tipo de tecnologías que hay instaladas, principalmente la térmica, que puede ser en diésel, carbón o gas. Y la tendencia a la baja, o por ejemplo, todas las ofertas que llegaron para el último proceso son todas renovables. Algunas que tienen almacenamiento y se dividen entre solares y eólicas, pero son todas renovables y son estas las que los que hoy día tienden a que podamos disminuir los precios. Lo que ocurre también con los proyectos renovables son proyectos que son, en algunos casos, son mayores en términos de inversión, pero la operación de estos proyectos es muchísimo menor. De hecho, en algunas horas del día el costo variable de la energía solar puede tender incluso puede ser cero. Entonces es la penetración de estas renovables, el menor costo que ha bajado un 80% en los últimos años, es lo que empuja a que podamos también tener esta disminución en los precios finales, en los precios promedio, y que también en los próximos años podamos ver disminuido también los precios tanto residenciales como los no residenciales. Y de hecho hoy día los que negocian como clientes libres, los que son los grandes consumidores, ya pueden tener disminución de precios bastante importantes porque negocian directamente cuál es su suministro de energía, y en este caso en buena parte de esto están eligiendo también que sean energía renovable.
Oye, y estas licitaciones, subsecretario, perdona, doctor, ¿son en la zona norte de Chile o no necesariamente? Porque uno es donde ve, bueno, cuando uno va a Antofagasta o qué sé yo, ve rápidamente grandes extensiones de instalaciones de energía eólica y solar, o esto es generalizado en todas las partes del país. Si hay diferencias también entre, porque antes había un sistema interconectado norte y otro hacia el sur, ¿no es cierto? Que tenían cierta, claro, dificultad para pasar de un lado a otro.
Claro, ahora uno solo, que es el Sistema Eléctrico Nacional, que va de Arica hacia los lagos, después de los sistemas medianos ya aislados. Y algo que ocurrió, que es bien particular en este proceso, es que el 60% de la energía adjudicada son proyectos que se van a construir entre la región metropolitana hacia el sur. Entonces, eso ayuda mucho en términos de transmisión, porque uno de los problemas o de los temas que estamos abordando para poder acelerar la transición energética e incorporar más renovables es que tener la columna vertebral o tener la red de distribución, de transmisión, de poder llevar la energía desde donde están las mejores condiciones naturales hacia donde se consume. Antes, las centrales térmicas se instalaban preferentemente cerca de las zonas de consumo, cerca de las ciudades, cerca de las mineras o cerca de donde se consumía. Hoy día hay que buscarla donde están las mejores condiciones de viento y de radiación solar. Y el hecho de que en este proceso cerca del 60% haya sido de la región metropolitana hacia el sur es bastante indicativo también o es muy positivo, porque alivian un poco las necesidades de transmisión que existen. Y respecto de tu pregunta en particular, los proyectos están preferentemente, o la gran mayoría de ellos están en la zona norte, pero vemos que crecientemente están distribuidos también en las zonas centro-sur. Mañana, por ejemplo, vamos a estar inaugurando un parque eólico en la región de O'Higgins. Hay parques eólicos en la región de los lagos, se están construyendo incluso parques eólicos y fotovoltaicos en distintas partes del sur. Hace algunas semanas estuve viendo un proyecto fotovoltaico en Aysén, que es un PMGD, pero es en Aysén. Es decir, hay una distribución que, si bien inicialmente era bastante más concentrada en la zona norte, fotovoltaico y solar en algunos lugares, hoy día ya es bastante uniforme cómo están desarrollándose y cómo el desarrollo de la tecnología, principalmente de los paneles fotovoltaicos, permite que se puedan instalar ya a lo largo de todo Chile.
Bueno, Francisco, te voy a hacer como tres preguntas en una, porque el licenciado me ha quitado la voz. Mira, si hacemos un cuadrito, una tablita, y esta es curiosidad mía totalmente, que tenga tres columnas. Una sea la energía térmica, uno sea la energía producida por el agua, y la otra es la energía esta nueva, que es la eólica y la solar. Sé que es dinámico, pero si uno hace la comparación de precio ahora del megawatt de cada una de estas, ¿cuánto es el diferencial? Uno es eso. Dos, respecto a las inversiones, ¿cómo rinden las inversiones en cada una de estas también matrices de generación eléctrica? Y tres, es cómo estamos respecto a los países que nos comparamos.
Ya. A ver, si uno tuviese que comparar los distintos tipos de energía, lo que ha ocurrido, y por qué hace algunas semanas también se decretó un decreto de racionamiento preventivo, es porque, por ejemplo, la hidro, que a esta época del año, en años anteriores, era entre un 20 y un 30%, hoy día está disminuyó considerablemente, entre un 10 y un 20, aunque no está remontando un poco. Y es por eso también que hemos visto que podrían haber algunas estrechez en el sistema de generación, pero en ningún caso vemos que pueda haber racionamiento ni ningún tipo de problemas de abastecimiento, y las medidas que hemos tomado justamente dado que cayó la capacidad futura de generación en hidroeléctrica, es que tomamos este tipo de medidas. Hoy día nuestra matriz energética tiene una componente bastante relevante en temas térmicos, es decir, en carbón, diésel y gas, y eso también es lo que nos Es lo que siempre tratamos de sacar o demostramos cuando hablamos de transición energética, de poder incorporar más energías renovables. Decíamos anteriormente que el 53% de la capacidad instalada es renovable, pero el peso que tiene hoy día la energía térmica es bastante importante. Y son esos los factores que tenemos en consideración cuando se habla de descarbonizar nuestra materia energética, de sacar las centrales a carbón, de que esto debe hacerse de manera acelerada, pero de manera muy responsable. Pusimos una meta al año 2040 que la hemos ido ajustando el calendario, y ya el 65% de las centrales a carbón va a estar en capacidad de salir al año 2025, y esperamos que esto solamente se siga acelerando, pero tenemos que ver también que nuestra materia energética va a seguir también con una componente, al menos en la etapa de transición, en lo que se refiere al uso del gas de manera importante, y el diésel también en el último tiempo ha tomado un rol preponderante también para poder asegurar el suministro del sistema. Respecto de los rendimientos de las inversiones, para poder graficar lo creciente que es el interés, hoy día en nuestro país hay entre 115 y 120 proyectos de energía en construcción, y hay entre 300 y 340 proyectos que están en el sistema de evaluación ambiental. Y esto lo hemos visto que ha duplicado o triplicado anualmente el nivel de inversiones que se presentan a evaluación ambiental, es decir, los niveles de rentabilidad o los niveles también, la certeza para poder invertir en este tipo de iniciativas sigue siendo muy atractiva. Evidentemente, los proyectos de transmisión han tomado un rol muy preponderante, y también todos los proyectos de generación han visto también o lo que proyectamos que puedan también tener un desarrollo muy importante vinculándolos con el desarrollo del hidrógeno verde, porque nuestro país tiene una capacidad para generar energía que es 70 veces la capacidad que tenemos de consumir hoy en día. Entonces tenemos que buscar nuevas formas de poder exportar energía, de utilizar esta energía renovable, y es ahí donde el hidrógeno verde juega un rol fundamental, porque es la forma que tenemos de poder exportar justamente energías renovables.
Y eso ya está partiendo ya.
Ya está partiendo, ya tenemos proyectos, estuvimos hace algunas semanas en la primera producción de la molécula de hidrógeno verde para la minería, ya está en construcción el primer proyecto que está en la región de Magallanes, hay más de 60 proyectos en distintas etapas de desarrollo también para hidrógeno verde. Hemos visto que se están potenciando mucho en la zona norte, en Antofagasta, y en Magallanes también hay un polo bastante importante de desarrollo de este tipo de proyectos, pero ya hay proyectos o iniciativas que en Biobío, en Atacama, en definitiva, en distintos lugares, y creemos que es la forma además de poder no solamente dar salida o poder utilizar también este gran potencial de desarrollo de energías renovables, sino que es la forma también que se haga un nuevo polo de desarrollo sustentable a nuestro país, con una industria completamente nueva que nos va a permitir reemplazar los consumos internos, pero también exportar mucho y ser un polo de inversión también en desarrollo de energías renovables y particularmente en hidrógeno verde.
Estamos con Francisco López. Y para terminar, Francisco López, subsecretario de Energía, la pregunta, ¿cómo se ve el futuro de la industria eléctrica en Chile? Generación, parece un futuro bastante promisorio, ¿no? A diferencia de lo que era algunos años atrás.
Que si uno... Hay que posicionarse 20 años atrás aproximadamente, cuando existían dudas de cómo iba a ser la forma en que íbamos a poder generar la energía, abastecer los consumos internos cuando tuvimos problemas con el gas argentino, con sequía, de cómo íbamos a poder abastecer los consumos internos, y hoy día lo que estamos viendo es cómo poder exportar justamente esa energía. Y además cómo la energía o este cambio en la materia energética es lo que nos va a permitir cambiar no solamente la energía con la que hoy día estamos conectados o con la que iluminamos nuestras casas, sino que los procesos productivos puedan utilizar energías renovables, utilizar hidrógeno verde. En definitiva, que el desarrollo de nuestro país se va a caracterizar, y de manera muy realista, por ser un desarrollo bastante sustentable. Y además, cuando hemos puesto números y hemos mostrado también todo esto, ya sea en la NDC o en nuestro plan de carbono neutralidad, ha quedado reflejado que económicamente avanzar en esta ruta no solamente ambientalmente es importante, sino que económicamente tiene beneficios netos superiores a $37 billones para nuestro país. Y es así como vamos a poder, por ejemplo, en un futuro corto, en un futuro cercano, que los autos que anden en nuestras calles, el transporte, van a funcionar a través de energía, electromovilidad que es generada en nuestro país. Los procesos productivos ya no van a andar con diésel o con gas importado, sino que hacen con hidrógeno verde. Entonces es algo que ya está ocurriendo, y el proceso de licitación demuestra que estos son hechos concretos que vamos avanzando sostenidamente en esta hoja de ruta que hemos trazado.
Excelente. Excelente, Francisco López, subsecretario de Energía, entonces, con su visión del desarrollo de las capacidades energéticas eléctricas en Chile. Muchas gracias, Francisco, y felicitaciones por la licitación y el precio.
Muy bien.
Muchas gracias, que estén bien. Buena semana.
Bien.
Gonzalo, me perdí una partecilla de un problema técnico. Pero ¿cómo nos comparamos? Porque yo estoy realmente sorprendido de lo que se ha hecho acá en Chile con este tema de la energía.
No somos potencia mundial ya.
No, pero es impresionante, ¿no?
Impresionante.
O sea, ¿cómo estamos versus, no sé, Brasil, Perú, Argentina, Colombia, México? Parece que estamos como Alemania.
Sí, no, una cosa increíble lo que se ha invertido, lo que se ha hecho bien, digamos, y cómo ha cristalizado en tiempo relativamente corto, yo creo que unos 5 años.
Y una pregunta que se me quedó en el tintero es que si es que esta inversión viene de las empresas tradicionales o son nuevos participantes del mercado.
No, muchos nuevos participantes, si tú has visto todos los fondos que se han creado, gente... Inel también está muy metido con los proyectos. Oye, doctor, puede que haya llegado tu momento, ¿eh? Fíjate que estoy mirando acá una cosa que me preocupa de sobremanera.
¿Qué cosa?
Hay una inmobiliaria muy grande en China que se llama Evergrande. No sé si tú has visto el caso. Él debe ser la inmobiliaria más grande de...
¿Que construye ciudades fantasma?
No sé si construye ciudades fantasma, construye de todo. Y hace, ya te diría, un año y medio atrás, que anda rateando. ¿Eh? Anda... ¿Te acuerdas los autos? ¿Cómo ratean los autos cuando ya el auto está haciendo...?
Sí.
Que tenía que
se le corrió la culata.
Y a colocar unos bonos no sé qué, a colocar acciones, el gobierno que lo va a apoyar. Y ahora, hoy día, ya definitivamente están saliendo las siguientes titulares. Tú que ya tienes que eres un zorro plateado en esta historia. Sale Evergrande, estoy mirando Bloomberg, desmiente rumores de quiebra.
Chuta.
Y rumores de quiebra con 6,9% la acción cayendo. ¿Cómo te queda eso?
Es que lo encuentro impresionante, porque es que una tan grande debería estar de alguna manera u otra metida al gobierno. Y me imagino que el gobierno, este gobierno centralista tan poderoso y que
va a salir a apoyar
su imagen, no dejaría que ese rumor llegue al mercado. O sea, lo que querría decir que la cuestión... Puede ser realmente seria.
No, es serio. Yo no tengo los datos acá, pero te estoy hablando de una cuestión de verdad. O sea, no estamos hablando de una inmobiliaria chica. Es muy grande, si no la más grande. No sé si se transa en... Sí, pues se transa en bolsa porque está...
¿Pero es del Estado también o no?
No, es privada. No sé si el Estado tiene alguna participación. Pero Evergrande se transa en China. Acá está.
Es que ese tema, si es que yo no pretendo ser ningún, no sé qué me pusiste, cisne negro o zorro plateado.
Todas las anteriores.
Puede ser muy grave para nosotros. O sea, no, si se transparenta una quiebra de una inmobiliaria, de una empresa que está tan importante en China como es el tema de la construcción y que puede salir a la luz pública. A través del precio de su acción,
si se transa en bolsa, te estoy
que diciendo. Cae un 7%, quiere decir que...
No, pero esto vale un 10%, estoy mirando el ADR, vale un 10% lo que valía, hoy día en Hong Kong cayó 6,9%, está a 3,37%, yo te voy a mostrar el gráfico. Hace, digamos, ¿qué te gustaría? 5 años, la compañía valía, como valía re poco, 4,2, pero llegó a 28 y se transa en 3. 3,37.
No. O
sea, se ha caído desde que partió el año de 14 a 3,37.
Mira, siempre me acuerdo de un cuento respecto al terremoto de los años 80. ¿Qué año exactamente fue el
año 85?
Que yo estaba ahí en Concón y todos los 2 días antes de este terremoto, los pájaros, yo que me gusta mirar pájaros, tú sabes, estaban muy, muy inquietos. Por entonces, eso, como. Que se decía algo se viene y estaba temblando a poquito, hasta que llegó el terremoto fuerte y bueno, nadie estaba muy muy prevenido. Yo me acuerdo que llegué a Santiago, estaban todas las cornisas caídas, fue un terremoto bastante grave. Entonces cuando esto, el río suena, porque piedras trae,
sí.
Y estas piedras en China pueden ser demasiado, demasiado peligrosas.
Hay que mirarlas. Oye, sí. Nos quedan un par de menciones antes de ir con nuestra invitada. Estamos medio atrasados. Mercado Libre, Mercado Pago. Todos los miércoles tenemos la sección de Mercado Pago. que se ha transformado en un ícono del mercado financiero local y el mercado de startups y qué sé yo. Así que escúchenlo. Es una producción conjunta entre Información Privilegiada y Mercado Pago. ¿Doctor? Se fue el doctor. Doctor, EconoRent, si quieren yo hago la siguiente. La mejor manera de arrendar auto y vaya preparándose ya para las vacaciones, porque para el 18 yo creo que están los dados lanzados, obviamente. En arriendo de vehículos para personas y empresas, la mejor opción, EconoRent Car Rental. Solo vehículos del año, las mejores marcas y modelos. Proceso 100% digital al momento de la reserva, recogida y devolución del vehículo. Mira, está bueno eso. EconoRent, la mejor tarifa, el mejor servicio. Doctor, se cayó. Perdimos al doctor, literalmente. Bueno, vamos entonces con nuestro segundo invitado mientras tratamos de recuperar al doctor. Los pájaros le hicieron mala. Nuria Zaragoza, Senior Manager de People and Organization de PwC Chile. Para hablar de oficinas, estaba leyendo, Nuria, ¿cómo te va? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Cosas que están pasando en Estados Unidos, que la gente está volviendo a trabajar, se forman bandos de vacunas versus antivacunas, hay empresas que dicen que no era obligatorio volver. ¿Cómo se está viendo el tema oficinas mirando hacia adelante ya pasado lo peor de la pandemia?
Bueno, nosotros lo que estamos viendo en PwC y lo que comentan nuestros clientes y nosotros mismos experimentamos es que ciertamente más allá de la modalidad híbrida que se venga a implementar, ¿no? Que a lo mejor son 3 días de teletrabajo, 2 en la oficina, lo cierto es que las empresas están viendo que sí que hay una presencialidad mínima que es necesaria, ¿no? Es necesario sobre todo cuando se tienen que dar instancias de creatividad, de pensar en momentos de desarrollo de negocio, ¿no? O pensar en innovación, ¿no? Hay una serie de intangibles que se producen con la presencia física que realmente, estando en la casa, pues quizás se ha producido un poco de vacío en ese sentido, ¿no? Por otro lado, yo creo que será importante y considerar que, bueno, todos hemos podido con esta pandemia, con los medios digitales, con el trabajo, el teletrabajo, hemos podido entrar en las casas de nuestros colaboradores y hemos dejado también que la gente entre en nuestras casas.
Sí.
Hemos visto pues las familias, los niños, ¿no? Pues bueno, sea cual sea la modalidad por la que se opte, sí que es importante entender que el trabajo del colaborador se produce en el contexto de una vida, ¿cierto? Entonces, en adelante las empresas deberán contemplar una flexibilidad que permita que ese trabajo sea armonizado con la vida, en el fondo para que el trabajador también pueda desplegar todo su talento en el trabajo. Uh-huh. Y aquí me gustaría también hacer un poco de alusión a la relevancia de la cultura organizacional, ¿no? La cultura organizacional, que a veces ha parecido una cosa así como antropológica, o realmente ahora se ha puesto de manifiesto como es una potentísima herramienta de gestión de las personas, ¿no? Porque cuando nuestra cultura organizacional predica una serie de valores, predica el trabajo en equipo, predica pues el espíritu de servicio, al final conseguimos que sin esos sistemas de control, el control de la silla, el control presencial de lo que está haciendo nuestra gente, pues sepamos que se están produciendo una serie de comportamientos, porque la propia cultura de la organización así los potencia, ¿no? Y bueno, es importante, yo creo que ahora en nuestras oficinas se va a dar efectivamente una baja densidad, ¿no?
Vamos Eso es intentar... un hecho. ¿Tú crees que llegó para quedarse la baja en la densidad, ¿no?
Sí, yo creo que llegó para quedarse, procurando estas instancias de presencialidad en algunos momentos, pero sí, ahora mismo con oficinas mucho menos ocupadas, mucho menos pobladas, ¿no? También porque sigue siendo el escenario todavía de una tremenda incertidumbre. Está mejorando con la evolución de la vacuna, como tú decías, pero aún no sabemos a dónde vamos a ir a parar después de todo esto.
Uh-huh. Nuria, buenos días. La pregunta es la siguiente. ¿Qué porcentaje más o menos de la fuerza que trabaja puede ser que siga en el teletrabajo? Porque el teletrabajo también es una facilidad para, no sé, puestos más de managers, puestos que requieren trabajo en el computador, puestos de oficina en general, pero hay mucha masa de gente que tiene que estar presencial porque, no sé, porque va a vender una tienda, porque tiene que hacer un hoyo, porque tiene que manejar una máquina, y esos trabajos nunca van a ser reemplazados. Bueno, puede ser que sean reemplazados por máquinas como, por ejemplo, el tenis. Ya no existen los jueces de línea, o sea, desaparecieron a través de las máquinas. Pero ¿cómo se manejan esos porcentajes de porque al final uno dice, oye, todo el mundo está trabajando telemático, pero al final el porcentaje es bajo.
Sí, yo creo que más allá del porcentaje, porque esto realmente, como tú decías, ¿no?, depende de, bien de la industria, pero lo que es importante es que esta situación ha provocado en las empresas una reflexión sobre cuáles son las tareas que para mí tienen un auténtico valor agregado, y por tanto normalmente deben ser hechas presencialmente, y cuáles son aquellas que quizá se pueden hacer desde la casa porque son más automáticas, y por tanto a lo mejor con respecto a esas sí se puede aplicar una automatización o una digitalización de procesos, ¿no? Entonces, yo creo que ahí se va a producir una buenísima discusión sobre qué es lo clave, lo radical, que para mi empresa, cuál es la tarea, la responsabilidad de mis colaboradores, que realmente es valor agregado, es decir, aquello que me diferencia. Es distinto una página web que una venta presencial, ¿cierto? Bueno, ¿dónde yo obtengo más valor? Y quizá donde yo obtenga más valor es donde voy a calibrar ahí qué recursos voy a poner, ¿no? Yo creo que hay una serie de trabajos que efectivamente no se pueden sustituir por máquinas, pero hay muchos más trabajos de los que creemos que son eventualmente sustituibles por máquinas. Entonces, esta reflexión va a permitir también que las personas se dediquen a trabajos donde se realicen mejor, ¿no? Que en el fondo sean un valor más potente para las compañías, lo cual es bueno para la compañía y es bueno para el propio colaborador.
De acuerdo. Oye, Nuria, estaba hablando con Nuria Zaragoza, Senior Manager de People Organization de PwC Chile. ¿Qué implica eso para la estructura física de las oficinas, estas nuevas formas de trabajar? ¿Hay alguna información? Claro, porque aquí hay múltiples teorías y escuelas, pero ¿qué es lo que se está conversando y viendo para efectos de la estructura de las oficinas hacia adelante?
Bueno, en cuanto a los espacios, nosotros hemos visto cómo, yo creo que esto ya en el mercado inmobiliario ya se ha resentido, ¿no? Como muchas organizaciones han tendido a disminuir sus espacios físicos, ¿no? Han vendido parte de sus oficinas, tenemos incluso, bueno, experiencias de empresas que no tienen espacio físico en el que reunirse. Ellos arriendan para momentos puntuales algún espacio físico, o incluso nosotros hemos juntado en nuestras propias oficinas a personas de empresas que no tenían esta oficina, pues para tener una reunión presencial. Yo creo que esa va a ser en adelante la tendencia, es decir, menos importancia al espacio físico y también más cercanía a las viviendas. Es decir, yo creo que también se está priorizando la posibilidad de trabajar cerca a la oficina. Perdón, de trabajar cerca a la casa, ¿no? Entonces, no es tan relevante ya dónde va a estar el lugar físico, la oficina, porque los clientes se podrán atender a distancia, se podrán atender de forma digital, pero para mis colaboradores sí que eso va a ser un tema relevante. Luego voy a intentar que la oficina esté cerca de sus viviendas.
Nuria, ya no nos queda tiempo, pero te tengo que preguntar lo siguiente. En los jóvenes, en la gente que egresa de la universidad o que va a conseguir el primer trabajo, que a trabajar por primera vez, bueno, han estado en clases digitales o telemáticas, pero yo evalúo como demasiado importante en la experiencia de uno que ya un poco mayor, el hecho de convivir con gente, de estar con otra gente, de conocer, y esto del telemático no reemplaza eso. Entonces, en la formación de las relaciones humanas, ¿Cómo ven ustedes ahí en PwC que esta gente nueva que va entrando al mercado laboral va a ser adaptada para que realmente pueda vivir una vida de trabajo verdadera? No sé, es como raro que la gente todo el tiempo trabaje telemáticamente, hermano. No sé, eso es una opinión mía quizás.
Sí, sí, es cierto. Mira, aquí la verdad es que con lo que estamos viendo es que la gente joven está ávida de salir de la casa. Esto es lo que nosotros estamos viendo en gente que se está incorporando ahora al mercado de trabajo. Pero se nos produce también una reflexión y una cosa que nosotros también ponemos a veces en la palestra con nuestros clientes, ¿no? Nosotros hablábamos de que la experiencia de compra, ¿no?, o la compra se había convertido en una experiencia, cuando hablábamos de marketing o de la venta de servicios, ¿no? Bueno, el trabajo también es una experiencia de trabajo, ¿no? Porque nosotros las personas vivimos a base de experiencias. Entonces, permitir que el trabajo sea una experiencia es un tema bien relevante. ¿Y cómo es una experiencia? Es una experiencia cuando convivo, ¿no?, cuando vivo, cuando siento. Esa salida a la realidad, además, supone también otorga un parámetro de realismo, ¿no?, a los propios pensamientos, a las propias emociones. Entonces, también es sano que la gente salga de la casa, que se enfrente al mundo. Y para la gente joven, diría, esa instancia de aprendizaje es insustituible. Es decir, el aprendizaje técnico es súper potente a través de los medios digitales. Pero todo el aprendizaje relacional de liderazgo se da fácilmente en la presencialidad.
Excelente. Bueno, Nuria, muchas gracias. Nuria Zaragoza, Senior Manager de People and Organization de PwC Chile. Gracias. Nosotros vamos y volvemos para ver cómo abre el mercado nosotros mismos, nomás porque está muy tarde.
Ya. Yeah.
En Falcom Asset Management tenemos tres unidades de negocio: Asset Management, distribución de fondos internacionales, y Wealth Management, las que son lideradas por los socios, quienes con su experiencia permiten asegurar la continuidad en la filosofía de la compañía, la calidad de los procesos, el servicio a los clientes, todo con excelencia y seriedad. Nuestro compromiso es dar seguridad a nuestros clientes, que los ayudaremos a alcanzar sus objetivos de largo plazo. Mercados G, con más de 10 años de experiencia, te permite ahora operar dólar peso y realizar tus depósitos localmente con la plataforma de trading más avanzada, MetaTrader 5. Además, puedes operar tus acciones favoritas en todos los mercados, commodities y miles de productos desde la comodidad de tu celular o computador, accediendo a ideas de trading y a un servicio profesional como ningún otro broker en Chile. Descubre hoy por qué Mercados G es el broker. Where Smart Money Trades. Más información en www.mercadosg.com. Los CFD no constituyen valores de oferta pública. Infórmese respecto a los riesgos del apalancamiento. En PwC unimos el ingenio humano, la pasión y experiencia con la última tecnología. Ya no solo se trata de encontrar las respuestas, sino de nunca dejar de hacer las preguntas. Eso es The New Equation, la nueva estrategia de negocios de PwC. Una comunidad de expertos creando valor para un mundo distinto, construyendo confianza para hoy y mañana. Visítanos en www.pwc.cl. Pedir por internet lo que queremos comer o la ropa que queremos vestir es habitual en estos tiempos. Obtener un nuevo Peugeot desde la comodidad de casa es para los leones de su propio tiempo. Presentamos Peugeot Store. Encuentra modelos únicos con stock disponible. Simula tu financiamiento. Tasa online tu antiguo auto para dejar en parte de pago y obtén el modelo que estás buscando. Solo en store.peugeot.cl. Bases y condiciones en peugeot.cl. We are lions, the lions of our time. ¿Sabías que bancos, corredoras de bolsa, factoring, administradoras de fondos y fintechs están obligados a cumplir con la regulación para combatir el lavado de activos? Así es, y son solo algunos de los 38 sectores económicos fiscalizados por la UAF. Desde hoy no hay excusas. Cumplir con la regulación, evitar multas, proteger la reputación de su negocio y no exponer a sus directores es mucho más fácil. RegCheck es una solución integral para la gestión del compliance de su empresa, 100% digital y a bajo costo. RegCheck, con Q, revolucionamos el compliance. Regcheck.com. Independencia Fondos de Inversión. Más de 30 años invirtiendo con éxito en activos inmobiliarios de renta en Chile y el extranjero, generando flujos estables y crecientes para nuestros inversionistas. Disponemos de una sólida estructura de capital y la experiencia requerida para encarar con plena confianza los nuevos desafíos del mercado, atributos necesarios para adaptar nuestros activos y contratos para hacerlos más flexibles y seguros. Infórmate en independencia-medio-sa.cl. De ahora en adelante, podrás pagar en restaurantes con un código QR sin tocar dinero ni máquinas, comprarte tus libros de estudio con descuentos, cargar tu celular sin salir de casa, aceptar todas las tarjetas en tu negocio o cobrar con un link de pago. Por eso y muchísimo más, de ahora en adelante Mercado Pago, la fintech más grande de Latinoamérica. Cuando vives en Los Olivos de San Rafael, cuando no vives en Los Olivos de San Rafael. Vivir en Los Olivos de San Rafael de Almagro hace la diferencia. Conoce el condominio ubicado en Lo Barnechea. Elige tu próximo depto, casa, penthouse o departamento y disfruta más de 32.000 metros cuadrados de áreas verdes, espacios para ti y todo lo que buscas para vivir. Conoce más en almagro.cl. Almagro. Vivir superior.
En tiempos de crisis es clave comprar con inteligencia y asegurar las mejores condiciones. Cenegocia es la solución número uno para cotizar y licitar las compras de tu empresa. Contamos con más de 19.000 proveedores en las principales categorías de compra para que obtengas más ahorros, eficiencias y trazabilidad en las compras de tu empresa. Ya lo sabes, para ser más competitivo este 2021, cotiza y licita con Cenegocia. Solicita una demo en www.cenegocia.com.
Hoy una persona diferente quiere más. Por eso, invierte diferente, para que tengas acceso a contenido exclusivo y tomes las mejores decisiones de inversión. Hagas inversiones que tengan impactos positivos en el mundo. Tengas asesoría integral y global para tus inversiones y que te simplifiquen todo a la hora de invertir. ¿Quieres más? Entra a bci.cl/inversiones, porque de invertir es diferente. BCI. Seamos diferentes. Infórmate sobre la garantía estatal de tus depósitos en tu banco o en www.cmfchile.cl. Para mayor información visita www.bci.cl.
Ya hemos retornado un segundo para darle los mercados. La bolsa sube 0,26%, 4.475 puntos. Es una subida importante respecto a algunos números que se dieron a mediados de la semana pasada, en que cayó a 4.300 el IPSA. Es una recuperación que yo creo que tiene que ver con mejores perspectivas del tema del cuarto retiro. Dólar cayendo 784.20, 0,62%. Ya, doctor, nos despedimos. Un abrazo. Estamos muy pasados. Ah, el doctor ya se fue. Ya.